Continúa detenido el opositor José Daniel Ferrer y las autoridades de la prisión de Aguadores impiden que su esposa se acerque a ese centro penitenciario por un año.
La salud de la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, sigue deteriorándose y desde Praga la Comisión Justicia Cuba denuncia la violación que sufre.
Insiste el gobierno colombiano en que Cuba debe entregar a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional que siguen refugiados en la isla.
Solicitó el gobierno de Cuba a un juez de Estados Unidos que desestime una demanda de ExxonMobil contra La Habana.
Impone Estados Unidos sanciones contra funcionarios turcos por sus operaciones militares contra los kurdos en Siria.
Sancionó la Unión Europea al gobierno de Daniel Ortega por violar los derechos humanos en Nicaragua.
Y Ecuador regresa a la calma con los precios del transporte y el combustible que existían antes de las protestas.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martín Noticias de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Autoridades de la prisión de Aguadores, allí en Santiago de Cuba, donde según ha podido conocer Radio Martí, se encuentra el opositor José Daniel Ferrer, manifestaron este martes a la esposa del opositor, Anelba Ismaray Ortega, que no puede acercarse a ese centro penitenciario por al menos un año. Ortega dijo a Radio Martí que Ferrer no se encontraba en los listados de la cárcel ubicada allí en Santiago.
Fuimos hoy para allí, para Aguadores. Llegando allí, nos dirigimos directo a la mesa donde se encontraba el oficial al frente de la atención al familiar. Él no lo tenía en ninguno de los listados. Él buscó varias veces, no lo encontró. Estuvimos esperando alrededor de una hora y cuando me llamaron, me llevaron para una pequeña oficina donde vinieron a comunicar que no tenían el caso de él en los listados porque era un caso personal de ellos, que por eso era que no se encontraba, pero que sí se encontraba en la unidad. Y la explicación que me dieron era de que él en esta ocasión no quería tener visita. Cuando es una de las cosas que él siempre nos ha dicho, que en situaciones como esta, él siempre va a hacer todo por estar con su familia. Para mí está en otro lugar, lo tienen desaparecido en muy malas condiciones y por eso es que no se someten a enseñárnoslo. Después de unos minutos de debate que yo me levanté, me impidieron el paso. Entre los oficiales habían mujeres y habían hombres también. Y delante los hombres querían desistirme para registrarme. Y yo me negué, logré salir, pero ellos me hicieron la amenaza, me dijeron de que por el reglamento yo era una persona no grata y que tenía prohibido entrar al menos por un año, entrar allí y de que yo no podía ni estar en los alrededores de allí. La mayor Jenny se presentó como la segunda al mando de la prisión de Aguadores.
Por otro lado, familiares de la expresa política y dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda alertan sobre el deterioro de su salud en las últimas horas. Clara Isnaga, hija de Xiomara, así lo explicó a Radio Martí.
Ahora en estos momentos está con una fiebre altísima y unos dolores en todo el cuerpo que ahora no se sabe, ni el médico mismo sabe por qué son los dolores. Entonces el médico dice de que ella pasó la primera etapa de la tuberculosis y de que ella ha reaccionado bastante bien a la tuberculosis, que la tuberculosis no es contagiosa y que todos los estudios que le han hecho han sido negativos. Entonces ellos me van a dar el alta para que yo la atienda a ella en otro hospital especializado en el problema, porque ellos dicen que tienen sospecha de cáncer, de que tiene una bacteria en el pulmón, porque dice ellos que ella reaccionaba favorablemente, que la tuberculosis ya no es contagiosa, entonces la fiebre le sigue y ahora le ha aparecido unos dolores musculares en todo el cuerpo que no se puede mover porque tiene muchos dolores. Tengo que darle un sillón de ruedas. Antes por lo menos comí un poquitico, ahora no quiere comer nada. A partir de hace dos días. Bueno, el alta me la van a dar en cuatro días porque yo le dije al médico de que ella aquí no se iba a tratar más nada. Yo pensaría llevarla al oncológico donde se trate el cáncer. Ni virarse de la cama puede.
Precisamente el caso de la dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda ha sido denunciado en Praga en el marco del Foro 2000 por la Democracia. Allí el jurista René Bolio, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, ha denunciado la situación que vive esta expresa política, a la cual se le están violando todos sus derechos, entre ellos el de la libertad y el de la salud, por parte del régimen comunista cubano, poniendo en riesgo su vida.
Según el comunicado, esto constituye un crimen de lesa humanidad, ya que le están violando de manera sistémica y sistemáticamente sus derechos. Estamos formando el expediente para condenar a todos aquellos que participen en estos crímenes. Exigimos su inmediata liberación y sus cuidados de salud, denunció René Bolio desde Praga.
Y el expreso político cubano Abel Nieves Morales falleció el día 13 de octubre en esta ciudad de Miami.
Nieves se alzó en armas en las montañas de Pinar del Río contra el régimen de los hermanos Castro en septiembre de 1959, con solo 17 años de edad.
La rebeldía fue una constante en su vida. Condenado a 20 años de cárcel, cumplió 21 por disposición de las autoridades penitenciarias.
A su arribo al exilio, Nieves se incorporó a través del presidio político histórico cubano a diversas actividades a favor de la democracia en la isla.
Se dedicó a recabar información sobre los héroes de la lucha por la democracia en Cuba y colaboró en la construcción de la Galería de Mártires de la Casa del Preso, donde precisamente estuvo dedicado a ella en los últimos años.
Descanse en paz, Abel Nieves Morales.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 5:07. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado la implementación de sanciones contra ministros y otros funcionarios turcos en una respuesta a las operaciones militares de Turquía en contra de los kurdos en Siria. Michelle Sagué tiene los detalles desde Washington.
En respuesta a las operaciones militares de Turquía en Siria, el presidente Trump dijo que suspendería las negociaciones de un acuerdo comercial con Turquía por 100 mil millones de dólares y elevaría los aranceles al acero a un 50%. Además, impuso sanciones contra altos funcionarios turcos. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que se están tomando medidas económicas contra los ministros de Energía, Interior y Defensa de Turquía, además de otros altos funcionarios. En una rueda de prensa en la que estuvo acompañado del vicepresidente Mike Pence, Mnuchin aseguró que las sanciones afectarían gravemente a la economía turca. Él dice que no es el deseo de Estados Unidos dañar la economía de Turquía, sino obtener una respuesta apropiada. Dice que las sanciones afectarán la economía turca y que se pueden incrementar. El vicepresidente Pence, por su parte, dijo que el presidente Trump habló con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan y le pidió un alto al fuego inmediato en Siria. Él dice que el presidente Trump le comunicó claramente a Erdogan que Estados Unidos quiere que Turquía detenga su invasión, implemente un cese al fuego inmediato e inicie negociaciones con las fuerzas kurdas en Siria para poner fin a la violencia. La Oficina de Control de Activos Extranjeros ha bloqueado los activos y ha prohibido la entrada en Estados Unidos de los tres ministros turcos y ha sancionado a los propios ministerios de Defensa Nacional y Energía como instrumentos del gobierno para la incursión en Siria contra los kurdos. Por su parte, Turquía desafió este martes la creciente oposición de sus aliados de la OTAN a su invasión en el norte de Siria, bombardeando posibles posiciones kurdas cerca de la frontera, entre reportes de que los kurdos habían retomado una ciudad. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y los precandidatos presidenciales demócratas abrieron anoche el cuarto debate con una abierta crítica al presidente Donald Trump y el apoyo al proceso de juicio político al mandatario estadounidense.
Uno de los que participó, el senador Joe Biden, dijo que hay que ir adelante con el juicio político contra Trump. Por su parte, la senadora por California, Kamala Harris, fue categórica en su declaración sobre el seguro médico. Dijo que el Medicare para todos es el estándar de oro.
En el plano internacional, Bernie Sanders dijo que apoya que se realicen elecciones libres en Venezuela, mientras Elizabeth Warren subrayó que está en contra de una opción militar en el país petrolero.
Y la Unión Europea ha aprobado sanciones debido a la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Llama al gobierno de Daniel Ortega a retomar las conversaciones con la oposición, tal como señala desde Managua Daniela Bocaña.
La Unión Europea adoptó un régimen de sanciones por la crisis política y la situación de los derechos humanos en Nicaragua y llamó al gobierno de Daniel Ortega a retomar las negociaciones con la oposición. Pese a la adopción del marco jurídico, el bloque evita por el momento sancionar a los responsables de la represión en el país. El experto en derecho internacional, Ricardo de León, sostiene que la organización internacional está brindándole demasiadas oportunidades al gobierno sandinista.
Creería yo que con este marco, la Unión Europea también está acomodando tiempo, no sé si por querer o por error, para que los personeros del gobierno que tengan cuenta en Europa lo quiten de ahí o pongan a un testaferro. No creo que sea algo muy impactante en realidad.
Según el especialista, el peso de las posibles sanciones sería moral y diplomático. Mientras el secretario de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista y diputado Jacinto Suárez acusó al organismo internacional de ser colonialista.
Ese colonialismo o clásico de los europeos, que si las sanciones sigan cayendo, ¿cuántas nos han caído? ¿Qué hacemos? ¿Quieren cambiar el sentimiento del pueblo de Nicaragua? El sentimiento no lo cambia con sanciones.
Nicaragua vive una grave crisis desde abril de 2018, cuando estalló una ola de protestas contra una reforma del Seguro Social que derivó en una demanda de salida del presidente Daniel Ortega de la presidencia en protesta por la represión ejercida contra manifestantes. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y nos vamos a Ecuador, y es que vuelve a la calma ese país con precios de combustible y tarifas del transporte previo a las protestas.
Desde el martes 15 de octubre, los combustibles han vuelto al precio que tenían antes que el presidente Lenín Moreno firmara el decreto que ordenó abolir años de subsidios.
Tras el diálogo con los indígenas, auspiciado por la ONU y la Iglesia Católica, y que terminó en el anuncio de la derogación del polémico decreto que eliminaba los subsidios del diésel y la gasolina extra, Moreno ratificó que está dando los pasos para concretar la firma del nuevo decreto, donde los indígenas participan activamente para perfeccionarlo.
Son ahora las 5:12. Nos acercamos al momento en que conoceremos el pronóstico del tiempo para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez y luego el segmento de Alborada Guajira, conducido por Maite Rodríguez. Pero antes, podemos informarles que el Consejo Supremo Judicial iraquí anunció que se ha emitido una orden de arresto contra dos miembros de la policía en la provincia de Al-Wasit. Están acusados de matar a manifestantes durante las protestas que se desataron a principios de este mes.
Según un comunicado de ese organismo, un tribunal de investigación emitió la orden contra dos policías después de haber escuchado los testimonios de los familiares de las víctimas.
Bien amigos, ahora a las 5:13, detalles acerca del tiempo. Muy buenos días, señor Lázaro Domínguez.
Buenos días, Rafael, qué honor estar contigo esta mañana, también con Joan, Maite Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, magníficas condiciones del tiempo para Cuba. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando en horas de la tarde, pero solo con aislados chubascos y tormentas eléctricas en zona del interior. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles y la mar estará tranquila en todos los litorales. En unas palabras, magnífica condición del tiempo hoy para Cuba. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Alborada Guajira, Maite Rodríguez, buenos días.
Buenos días a mi equipo, buenos días a Cuba, qué felicidad. Hoy nos vamos a ir a la punta, pero no a la punta al extremo oriental, nos vamos a ir al otro extremo, a la cola del Caimán, a Pinar del Río. Mi Pinar del Río, esta canción que luego les haré un poquito de historia. Adelante.
Mi Pinar del Río, tierra de tabaco y miel, donde Dios con un pincel le dio vida al vejerío, le dio más brillo al rocío, más verdor a sus palmeras, las brisas de primavera, frescura en sus manantiales, y ese valle de Viñales, orgullo de Cuba entera. Gesto cordial y risueño con sencillez habitual, eso es lo tradicional en todo buen pinareño, vuelta abajo de mis sueños, tierra de vegas y peñas, allí donde Dios enseña su grandeza verdadera, y no hay mano más sincera que la mano pinareña. Cuando quieras saber quién es el dueño del jardín más hermoso de la creación, pregúntale a un pinareño porque es la tierra donde nació. Me dice el capitalino que al ser de Pinar del Río, soy guajira por destino y eso quita señorío, mas yo no me contrarío por tamaña necedad. Yo soy de la sociedad, la del pino y el bohío, mejor ser reina en el río que no surtita en ciudad.
Maricela Verena abriendo Alborada Guajira y haciéndole honor a la región donde nació.
Qué canción tan bonita, Sisto, Mi Pinar del Río. Uh-huh. La autora en realidad es Georgina Fernández, su hermana, y la música y la voz de Maricela Verena. Esta canción fue escrita como parte de un libro que escribió Georgina Fernández Jiménez sobre Pinar del Río, se llama así, Mi Pinar del Río, el libro también. Pero bueno, vamos a lo que vinimos, a hablar de Pinar del Río, esa tierra hermosa, orgullo de muchísimos pinareños, y que realmente es una tierra bendecida, porque tiene, yo creo que de todo un poco, tiene valles, montañas, tiene ríos espectaculares, tiene una tierra muy fértil, lugares increíbles como el Coto de Casa, que está allá en Guanacabibes. Tiene playitas muy espectaculares, porque no son grandes playas de arenas finas, como quizás Varadero, pero Galafre, Boca de Galafre, y muchas playas pequeñitas que hay en Pinar del Río son verdaderos paraísos. Al que le gusta la naturaleza, tiene que amar Pinar del Río. Así también la aman los campesinos cubanos de allí. Dagoberto Martínez es uno de ellos. Es un lugar que tiene puerto pesquero, siembra de pinos, minas de cobre, tabaco. Vamos a empezar por la coloma. Vamos a escuchar a Dagoberto Martínez y luego comentamos.
Hay campesinos que desde el 2002 no tienen vivienda y se les está negando subsidio y se les está prometiendo y no tienen nada. Tienen 7 varas de hambre y 7 varas de necesidad y calamidad. Sí, es todo lo que se ve aquí en este pedazo de tierra de Pinar del Río. Pues no solo para los campesinos, para toda la sociedad civil de Pinar del Río. Esta continúa siendo la cenicienta de Cuba. En todos los sentidos, en el transporte, en el turismo, en la pesca, en la agricultura, en educación, en todo. Si aquí no se ve el despertar ese que tiene que ver, no se ha visto nunca.
Ni tampoco se ha visto el interés que tuvo desde un principio la revolución en tratar de mejorar esa región que siempre fue o siempre ha sido considerada la cenicienta de Cuba.
Sí, señor, un nombre que durante mucho tiempo la acompañó y que hoy vuelve a tomar, digamos, nueva fuerza ese apelativo, porque realmente Pinar del Río está necesitada de muchísima ayuda, ¿no? Sobre todo la gente más humilde, el que vive allí a pie de surco, el que vive en un bohío pequeñito entre las lomas intentando sacar adelante su siembra, su ganado o lo que fuere. Dagoberto Martínez de la Coloma nos estaba explicando cómo la región ha estado, digamos, abandonada a su suerte en muchos sentidos, y hay que reconocer que hubo planes de reconstruir, de cambiar la realidad pinareña, pero luego por el camino, como casi todo lo que la revolución ha emprendido, se va quedando en el camino. Va perdiendo fuerza, va perdiendo brillo, va perdiendo lustre. Y la realidad es que hoy el puerto pesquero de la Coloma y las áreas de cultivos a su alrededor, no solamente lo que es la pesca, sino también las siembras que están cerca de esta zona, están en bastante abandono. Y también pasa lo mismo con las minas de Matahambre, otro sitio también, digamos que emblemático, en el sentido de que no hay muchos lugares en Cuba parecidos a minas de Matahambre. Tuve la oportunidad de bajar a las minas de Matahambre con los mineros, de montarme en un vagón con ellos cuando existía la mina, que estaba todavía en activo. Fue una experiencia interesante, creo que diferente a lo que uno puede vivir normalmente. Pero esta mina se abandonó, se le dio menos importancia en la medida que se demostraba que no era tan productiva como se quería al principio, y se reconvirtió la zona en una zona para sembrar pinos. Y Efraín Rodríguez desde allí también tiene sus opiniones.
Las minas de Matahambre está contemplada entre uno de los municipios que más trabajo pasamos las personas que vivimos en ella, debido a los recursos. Porque le hablo no del casco urbano. Nosotros estamos rodeados de pino. La producción, o sea, lo que se comercializa aquí es el pino, la madera, y es lo que más hasta el momento ha tenido éxito, o sea, resultados en la parte productiva. Pero las minas es un pueblo donde siempre fue la industria minera fue la que se desarrolló. O sea, en el 92 fue cerrada por problemas financieros. Se determinó que no se podía seguir extrayendo la producción de cobre. Y bueno, realmente el pueblo ha sufrido desde entonces una fractura en lo que es la parte financiera. Aquí existen, a raíz del cierre de las minas, se desarrolló la producción de tabaco. O sea, se montaron unas escogidas aquí en el pueblo de Minas, Santa Lucía, Cabeza, Sumidero. Y más o menos se le fue dando empleo a las mujeres que quedaron desempleadas, porque en esta industria minera había un personal de más de 1,000 trabajadores. Y el resto de los hombres fueron unas opciones de trabajo fuera de la provincia. Incluso hoy por hoy, que se han normalizado algunas fuentes de empleo, tanto del sector agrícola como del sector no estatal, hoy continúan un grupo grande de trabajadores fuera del municipio, en industria de la eléctrica, en la industria del gas, en algunas industrias, buscando un sustento.
Efraín hablaba de una fractura en esta producción de cobre, ¿no? Y una fractura en general en lo que es la economía de la región. Pinar del Río, que es una región que dijimos al inicio muy bonita, realmente espectacularmente bonita, merece otra suerte, porque tiene de todo, tiene un poquito de cada cosa, ¿no? En diferentes territorios, y debería tener mejor desarrollo, una perspectiva de futuro mejor. Sin embargo, vemos que se estancan las producciones, tanto de cobre, se estancan las producciones que tienen que ver con la ganadería, con la resiembra de pinos. Yo me pregunto, ¿qué nos está estancando allí? Hasta el tabaco, de vuelta abajo, el mejor tabaco del mundo, donde la escogida de esa hoja garantiza buena parte de los rubros de exportación de Cuba, también está afectada en este momento por este periodo coyuntural, que acaban de decir que no va a ser coyuntural, pero ahí veremos, ¿no? Ayer hablábamos, hace unos días atrás, de que hay un déficit de combustible en la región que afecta también el secado de las hojas de tabaco. Pero no solamente es el secado de las hojas de tabaco, afecta el traslado de la producción, afecta el abastecimiento de combustible para los aviones que tienen que ver con el arroz en la zona. O sea, no hay una región, no hay un sector que no esté siendo golpeado por la escasez en este momento en Pinar del Río. Y bueno, Yamil Cabascal nos va a contar qué está pasando en Vuelta Abajo.
Hay algunos que son miembros del partido, que son miembros, son diputados a la asamblea aquí en el gobierno, y a esas personas sí, los beneficios sí se les dan totalmente, o sea, completo. Tienen todos los instrumentos para agarrar la tierra, para todos los fertilizantes, para que el tabaco o las otras cosechas crezcan bien, no tengan dificultades. Y la otra mayoría de los campesinos, que son los que más trabajo pasan, esos son lo que el Estado como tal no les garantiza todo lo que tienen que garantizar. Nosotros, los que pertenecemos a organizaciones y somos opositores al sistema, no tenemos acceso a eso. Nos tratan de desvincular, nos eliminan, no nos dejan hacer las cosechas como se debe hacer y nos bloquean.
Bueno, los campesinos que son miembros de algún partido político de la oposición, que tienen una postura independiente, que tienen pensamiento crítico sobre lo que está pasando y que quieren expresarse libremente, no pueden hacerlo. De hecho, no solamente no pueden hacerlo, sino que además son severamente castigados por el gobierno. Muchos están presos, otros están intentando sacar adelante sus cultivos, pero en condiciones bien adversas, porque como decía Emilka Abascal, cuando tú eres miembro de un partido, pues no te dan las pocas ayudas que pueden recibir los campesinos, no percibes que tus créditos puedan ser válidos, a ellos los limitan, los bloquean, como ella dice, y realmente esto afecta la vida de cualquier persona, y nadie en ningún lugar del mundo debería tener un castigo por pensar de manera diferente, y mucho menos su negocio, su producción, su economía doméstica, la de su familia. Si es una persona trabajadora, emprendedora, que tiene la capacidad para producir, ¿por qué no dejarlo hacer y pensar libremente? Es lo que quizás se pregunte hoy Amilcar Abascal y muchísimos más que como ella, en Vuelta Abajo y en otros lugares, tienen esta situación. Ella me decía que en Vuelta Abajo, las vegas que son visitadas por el turismo son favorecidas de alguna manera, un poco más, porque la economía, lo que se invierte allí en el turismo, un pequeño por ciento llega a los productores. No mucho, pero alguito llega a los productores. Sin embargo, cuando tú tienes un cultivo y eres opositor, como es el caso de ella y su familia, pues limitan sus capacidades de producción. Esta es Pinar del Río hoy, un retrato quizás bonito por las canciones que hemos escuchado, triste por los argumentos que hemos puesto sobre la mesa hoy con nuestros campesinos, pero esta es el Pinar del Río que en este momento está vigente en Cuba. Celia nos va a llevar de la mano de nuevo a Pinar del Río en la despedida de hoy. Me voy a Pinar del Río. Celia Cruz, buenos días.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
El régimen cubano le ha pedido a un juez federal de Estados Unidos que desestime la demanda presentada por la compañía ExxonMobil contra las firmas cubanas Cupet y Cimex en el marco de la ley Hanks-Burton. Y también, por otra parte, la representante federal Donna Chalala, que sucedió en el puesto a Ileana Ross-Lehtinen en el Congreso, pero por la parte demócrata, está consciente de la injerencia del régimen cubano en Venezuela. Estas serán dos de las informaciones que tenemos en los próximos 30 minutos. 30 minutos cubiertos ante la consola de audio por Teudy Giró. En la producción, Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero y Ariane González. Y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés. Y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Estamos siguiendo de muy cerca todos los detalles que acontecen o que tienen relación con la bebé o la niña que falleció recientemente debido a una vacuna que le pusieron. Pero ahora surge la información de que hasta 24 bebés podrían estar en estado grave o semigrave tras la administración de esta vacuna. Un nuevo caso de negligencia médica, tal como señala Giovanni Castañeda, que no solo deja el dolor inconsolable de los padres, sino que también ha suscitado fuertes críticas que califican de insensibles a las autoridades cubanas.
La muerte de Paloma Domínguez Caballero, de apenas un año de edad, se une al estado grave de salud en el que se encontrarían dos docenas de menores tras recibir una vacuna presuntamente vencida, según informa la periodista independiente y activista Marta María Ramírez. Los sucesos ocurrieron el pasado lunes 7 de octubre en el policlínico Betancur Neninger de Alamar, en La Habana, según han estado denunciando múltiples usuarios en las redes sociales, incluida Yaima Caballero, la madre de la niña.
Nosotros somos los papás de Paloma Domínguez Caballero, la bebé que acaban de matar, de asesinar aquí en Cuba por una vacuna que se le puso, que parece que estaba en mal estado. Necesitamos que esos bebés, que no fue solamente mi bebé la afectada, que están ahora en condiciones extremas, en graves cuidados, pues no fallezcan también.
No fue sino hasta el sábado, tres días después de la muerte de Paloma, que el Ministerio Cubano de Salud Pública habló en una nota oficial de su deceso. Mientras, el sucesor designado, Miguel Díaz Canel, tardó cinco largos días en escribir un escueto tuit de condolencias, donde parecía más preocupado por las reacciones al caso de negligencia que por la vida y salud de los infantes. Yaima Caballero Peralta respondió al gobernante cubano a través de sus redes sociales al escribir: "Es una pena que le importe más lo que digan los adversarios que lo que sientan los padres. Mi niña se llamaba Paloma Domínguez Caballero y la pérdida fue triple, porque la mataron a ella y a nosotros". Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Mientras, en el orden político continúa la incertidumbre acerca del paradero del opositor José Daniel Ferrer y otros tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba. En el día de ayer, a su esposa no le permitieron la visita que reglamentariamente estaba dispuesta, e incluso le dijeron que al menos por un año no podía acercarse al centro penitenciario donde se encuentra José Daniel, o supuestamente se encuentra José Daniel, es decir, la prisión de Aguadores en las afueras de Santiago de Cuba.
También agentes de la policía política del régimen arrestaron el lunes durante 2 horas al activista Ernesto Oliva y antes de liberarlo lo multaron con 2.100 pesos cubanos. Oliva, quien integra la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba, dijo a Radio Martí que varias veces fue amenazado con ir a prisión.
Cuando llega el auto de patrulla me conducen hacia la segunda unidad policial en Santiago de Cuba, conocida como el Palacete. Allí uno de los policías, yo le pregunté de qué, cuáles eran los motivos del arresto y él me dijo que no sabía, que se lo preguntara al oficial que ordenó la detención. Cuando llega el oficial, Adriel, le vuelvo a preguntar cuáles eran los motivos de esa detención y me volvió a evadir la pregunta. Estando allí me dice de que todos los videos que se suban al canal de la oposición los responde. Éramos mi padre, que es coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, y yo por editarlo. También me insinuó de que si seguía así podía ir preso. Luego de eso llegó el oficial Lázaro, que es jefe del Departamento de la Seguridad del Estado aquí en Santiago de Cuba, y me dijo de que si seguían las actividades que se estaban realizando en una de las viviendas que forman parte de la sede de la organización, que está a mi nombre, se me iba a decomisar a la tercera advertencia. Me impusieron una multa por las actividades que se realizan en la sede, en la vivienda que está puesta a mi nombre. Esa multa primera fue de 2.000 pesos y la segunda fue de 100 por el cartel que está escrito en la pared que dice yo voto no. Y ahí se amenaza de que si seguía iba a ir a prisión para intimidarme.
Testimonio de Ernesto Oliva, otro caso de represión contra la UMPACU, la Unión Patriótica de Cuba. El martes, ayer, se cumplieron 11 días de estar internado en el Hospital Provincial Amalia Simón en la ciudad de Camagüey del preso político Armando Sosa Fortuny, que se encuentra en delicado estado de salud. Según tenemos entendido, Sosa Fortuny es el más antiguo preso político cubano actualmente, ¿no? Tomás Cardoso tiene la información.
11 días cumple este lunes el preso político cubano Armando Sosa Fortuny, internado en el Hospital Provincial Amalia Simoni en la ciudad de Camagüey y en delicado estado de salud, informa Graciela Suárez.
Yo lo supe a través de un preso que él se había caído ese viernes por la noche y que el sábado lo habían trasladado para Amalia Simoni. Y cuando me pude comunicar con un oficial me dijo que sí, es verdad, está en Amalia Simoni. Quedó en llamarme en horas de la tarde, no me llamó y estas son las santas horas que no volvieron a llamar. Hoy yo estoy llamando desde temprano y el teléfono me da fuera de servicio.
Sosa Fortuny se encuentra en la sala ahí de penados donde el acceso es imposible, comenta Jordan Marrero Huerta en la ciudad de Camagüey.
Esto es una sala que tiene una puerta de hierro bien gorda, allí solamente un guardia es quien te puede dar información en una oficinita por una reja chiquita que hay.
Según la señora Suárez, la falta de comunicación telefónica con Sosa es indicativo de su gravedad.
Claro que me estoy muriendo de dolor por eso, porque si él no podía, él se lo pedía a alguien, y si alguien me llamaba, Sosa debe estar muy grave, pero muy grave, cuando no ha tenido comunicación conmigo por ninguna vía.
El Partido Demócrata Cristiano responsabiliza a la seguridad del Estado ante esta situación, agrega Marrero Huerta.
Estamos exigiéndole al mayor Julio César Bombino, quien por más de una década ha sido responsable de atender al preso político Armando Sosa Fortuny, que informe efectivamente a la persona que por más de 20 años le ha encargado de sus visitas y java de aseo y alimentos, la señora Graciela Suárez. Este sistema de silencio no nos da a entender otra cosa que el delicado estado en que se encuentra Armando Sosa Fortuny respecto a su salud.
Armando Sosa Fortuny tiene 76 años de edad y ya ha cumplido 26 años de su segunda causa política. Entre ambas ya son 44 años en cárceles castristas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
5:38 y exiliados cubanos protestaron en las últimas horas en Washington contra el régimen castrista. Amado Gil con la información.
El pastor Mario Félix Leonard del Instituto Patmos y John Suárez del Centro para una Cuba Libre llevaron un cartel que decía Castro vete al encuentro entre las elecciones de Estados Unidos y la mayor de las Antillas.
Estoy aquí con un grupo de activistas en el estadio en Washington, el juego entre Cuba y Estados Unidos. Estamos con un cartel diciendo ojo Castro, libertad para Cuba, Cuba decide. Y bueno, lamentablemente pues seguridad vino a decirnos que no podíamos tener el cartel.
Estando en las gradas, otros cubanos se le unieron para gritar mensajes como ¡fuera los Castros y viva Cuba libre!
En este país, uno de los principios fundamentales es la libertad de expresión. Uno de nuestros amigos entonces decidió ir a poner el cartel en la portería porque habían violado nuestro derecho de libertad de expresión.
El partido culminó con la aplastante victoria de Estados Unidos de 7-0 ante Cuba. A su llegada a la capital estadounidense, el espirituano Jonaidy García Correa, que ocupaba la posición de defensa titular del conjunto, desertó del equipo. García Correa se convirtió en el sexto futbolista cubano que abandona la selección en esta Liga de las Naciones, evento en el que Cuba aparece en el Grupo A junto a Estados Unidos y Canadá. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El gobierno de Cuba le ha pedido a un juez federal estadounidense desestimar la demanda presentada por la compañía ExxonMobil contra las firmas cubanas Cupet y Cimex en el marco de la ley Helms-Burton. La ley que prohíbe traficar con propiedades estadounidenses confiscadas por el régimen de los Castro.
Los abogados del bufete de Nueva York, que representa a ambas empresas cubanas, citaron la ley estadounidense para rechazar el título tercero de la ley Helms-Burton.
En otras palabras, el régimen de La Habana quiere hacer valer una ley anterior de Estados Unidos sobre jurisdicción para invalidar la ley Helms-Burton.
La petrolera interpuso su reclamación el 2 de mayo, el primer día en que se permitió a empresas estadounidenses ir a la justicia luego de que el gobierno de Donald Trump activara el título tercero de la ley Helms-Burton. ExxonMobil está pidiendo una compensación de $280 millones.
Por su parte, la representante federal Donna Shalala, sucesora de Ileana Ros-Lehtinen en el Congreso de Estados Unidos, es de la opinión de que efectivamente existe la injerencia del régimen cubano en Venezuela. Y de esto, nuestro colega Ricardo Quintana conversó con la legisladora.
Abordamos con la congresista Venezuela la presencia cubana en el país sudamericano.
Congresista, primeramente las gracias por esta entrevista con Televisión Martín, la primera que usted conoce la evaluación suya sobre lo que sucede hoy por hoy en ese país sudamericano.
Venezuela is a disaster.
Venezuela es un desastre. La gente no tiene que comer, no hay medicinas. Es un pueblo dirigido por tiranos ilegítimos.
Maduro simply must go.
Maduro tiene que irse. Es un narcotraficante, pagado por los carteles de la droga, protegido por un ejército de cubanos.
Protected by the Cubans.
No es Estados Unidos el invasor en Venezuela, son los cubanos quienes han invadido Venezuela.
Se conoce que hay más de 20.000 efectivos de Cuba en Venezuela. ¿Cómo debe lidiar el gobierno americano con esa situación?
20.000
efectivos cubanos, los rusos están ahí, los chinos, Hezbollah, Irán. Es una tragedia para un gran país que era de clase media y ejemplo de democracia. Yo apoyo las sanciones, pero esas sanciones solo funcionan con gobiernos legítimos. El problema es que se trata de un gobierno que ingresa mucho dinero del narcotráfico y las sanciones al sistema bancario y a los elementos del gobierno deben ser mucho más fuertes.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Son las 5:42 y las autoridades colombianas insisten en la petición al régimen cubano para que entregue a guerrilleros del ELN refugiados en la isla. Federico Fulleda nos da los detalles desde Bogotá.
El gobierno de Colombia le reiteró a Cuba su petición para que entregue en forma inmediata a los jefes guerrilleros comunistas del Ejército de Liberación Nacional que están refugiados en La Habana con protección del régimen y que están acusados por la justicia del atentado terrorista del 17 de enero pasado contra una escuela de policía en Bogotá que dejó 5 agentes muertos y otros 15 heridos. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Trujillo, al ratificar su exigencia a Cuba, dijo:
le ha solicitado el gobierno de Cuba que tome varias acciones, bien sea la entrega de criminales confesos que tienen su territorio o el cumplimiento de órdenes de extradición hechas por autoridades colombianas para que esos criminales confesos vengan a Colombia a pagar las penas que les fueron impuestas por la comisión de gravísimos delitos en el pasado. Hasta ahora no hay respuesta alguna. Insistimos en esa solicitud al gobierno de Cuba. Naturalmente, según la respuesta que nos den, determinará qué paso adicional se da, si es que se da.
Los principales jefes del ELN se encuentran desde hace casi 2 años en Cuba, a donde viajaron con permiso del entonces presidente Juan Santos con el objeto de realizar unos diálogos de paz. Pero el proceso se interrumpió a raíz del atentado terrorista a la escuela de policías. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar.
denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Son ahora las 5:45. Vamos a conocer detalles acerca del pronóstico del tiempo para Cuba y también de un centro de bajas presiones que anda por ahí por el Golfo de Campeche. Lázaro Domínguez, adelante.
Rafael, el centro de bajas presiones que estuvo afectando al norte de Guatemala se ha movido sobre el sur del Golfo de México en la región conocida como el Golfo de Campeche y tiene vientos de 55 kilómetros por hora. El sistema presenta un amplio patrón de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas que debe iniciar esta tarde un lento movimiento noroeste hacia la porción occidental del Golfo, donde tendrá mejores condiciones para su desarrollo, muy cerca de la costa sudeste de México, ahí por la zona de Veracruz. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Estará soleada esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior y las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá mar tranquila en todos los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
La Paz. Evo Morales cierra la campaña electoral en la que concurre a la reelección para un cuarto mandato, confiado en seguir en el poder hasta 2025.
Puerto Príncipe. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, ha hecho un nuevo llamamiento al diálogo para solucionar la grave crisis que sacude al país, sin referirse a las constantes peticiones de dimisión por parte de los opositores.
Ciudad de Guatemala. Andrei González, un exfiscal que manejaba casos de alto impacto de corrupción en Guatemala, denunció a la fiscal general Consuelo Porras por abuso de autoridad, denegación de justicia y obstrucción a la justicia.
Europa.
Barcelona. Los Mossos de Escuadra han detenido a 30 personas por los altercados registrados el martes en la noche y la madrugada de hoy miércoles durante las diferentes protestas contra la sentencia del proceso convocadas en toda Cataluña.
Moscú. Rusia tomó medidas para llenar el vacío que Estados Unidos dejó en el norte de Siria. Ha desplegado a sus soldados para mantener separadas a las fuerzas del gobierno sirio y a las de Turquía.
Bruselas. Los negociadores de la Unión Europea y Gran Bretaña no consiguieron progresos significativos durante la noche de reuniones y tienen previsto seguir buscando un compromiso en la víspera de la cumbre de la Unión Europea.
Asia.
Pekín. El gobierno de China advirtió hoy de que responderá con fuertes represalias a la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de la Ley de Democracia y Derechos Humanos de Hong Kong.
Tokio, la cifra de fallecidos por el paso del tifón que causó graves inundaciones durante el fin de semana subió a 68 y se teme que otras 11 personas puedan estar muertas, según explicó el gobierno.
Seúl, el Banco de Corea del Sur rebajó hoy en un cuarto de punto los tipos de interés hasta dejarlos en un mínimo histórico, el segundo recorte en 3 meses para intentar aliviar la ralentización de la cuarta economía de Asia.
Oriente Medio, África.
Ankara. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, visitará Rusia a final del mes de octubre, según ha informado hoy miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Bamako. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha destacado los avances registrados para restaurar la paz y la estabilidad en Mali, pero alerta de que aún queda un largo camino por delante.
Naira. El presidente de Nigeria ha ordenado este miércoles tomar medidas para acabar con los abusos en escuelas islámicas del país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le contaba en mi último comentario cómo Fidel Castro logró engañar a su compañero y amigo Rafael del Pino para que regresara a Cuba, supuestamente a rescatar a un amigo en el 1959. Todo era una trampa y cuando trató de escapar, Rafael fue herido de gravedad. Lo llevaron al hospital militar donde estuvo semanas en estado grave. Fidel Castro estaba al tanto y dijo que tenían que salvarlo. Él lo necesitaba vivo para poder torturar. No podía perdonar que Rafael no quisiera secundarlo en su plan de establecer una dictadura comunista en Cuba. Durante semanas, por las heridas, tuvieron que ponerle a Rafael del Pino una sonda y la orina iba directamente a una bolsa plástica. Se la quitarían cuando estuviera fuera de peligro para que pudiera otra vez orinar normalmente. Por orden de Castro, no hicieron esa pequeña operación. En su ensañamiento con él, el dictador quería que sufriera durante años, hasta el día mismo de su muerte. Rafael llevó aquella bolsa atada al muslo. Imagínense, con la falta de higiene en las prisiones, Rafael contraía infecciones constantemente. Si en los hospitales del pueblo carecen de la higiene más elemental y necesaria, en las cárceles políticas era muchísima más grande la contaminación. En una de esas veces que lo llevaron al hospital militar, una madrugada, Rafael se despertó tosiendo. Cuando abrió los ojos, vio que Fidel Castro estaba sentado en una silla junto a su cama, fumando un gran tabaco, y le lanzaba bocanadas de humo a la cara. A Rafael del Pino, su compañero revolucionario, su gran amigo de años, Fidel Castro le lanzó la última bocanada de humo y le dijo casi al oído, lleno de odio: Rafael del Pino, traidor, así quería ver. Y se levantó y se fue. Esto nos lo contó el propio Rafael cuando lo regresaron a la prisión. Unos días después, tarde, en una explicación, lo llevaron a las celdas de castigo. Y no fue el único hecho de la personalidad vengativa, cobarde y abusadora de Fidel Castro. Hay más, muchas más de esas actuaciones que, por supuesto, los líderes comunistas cubanos no quieren que ustedes conozcan. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son ahora las 5:52 minutos. Mantenga la sintonía con Radio Martí Noticias.
Right here in front of us is Rock Springs Uplift.
Scott Quinlan es geólogo de la Universidad de Wyoming y las divertidas gafas le permiten navegar por mapas de formaciones rocosas subterráneas en 3D.
This is a large.
Esta es una gran estructura geológica donde podemos poner dióxido de carbono, CO2, aquí. De hecho, esta estructura puede contener casi 500 años de emisiones de CO2 de Wyoming.
Quillenan dice que estructuras subterráneas como estas han mantenido el gas natural durante millones de años para que puedan almacenar el dióxido de carbono de forma segura y permanente, bombeado bajo tierra. Para encontrar el tipo correcto de formaciones rocosas, sus colegas perforaron tomando estas muestras en el camino. Ellos buscan una capa de roca densa e impermeable que forme un sello sobre la roca porosa.
Se puede ver que en este momento hay buenos agujeros en este carbonato. Aquí es por donde, si vamos a inyectar CO2, entraría en esta roca.
Este trabajo es importante para Wyoming porque el carbón, el petróleo y el gas natural son la columna vertebral de la economía del estado y quemar estos combustibles está causando el cambio climático.
Our customers now care.
Nuestros clientes ahora se preocupan por las emisiones de carbono. Si Wyoming va a continuar en este negocio de combustibles fósiles, también tenemos que ser líderes en la gestión del carbono.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 5:53 minutos ya tenemos por aquí la presencia de Edemio Navas, como pudiéramos decir popularmente, sabroseando el ambiente deportivo. Así que tiene usted la palabra, señor
sabroso,
Navas.
Sabroso, sabroso. Buenos días, muy amable Martínez Sixto. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, para Joan, también para Maite, y para el yanquista, aunque hoy ve un poco triste, incluso sí. No quiso tomar café cubano. ¿Le pasa algo a Teudy?
Bueno, no sé, habrá habido algo, ocurrió algo ayer, algo con los Yankees.
Serio, ¿eh? Un poco quizás deprimido.
Pero tú cada vez más contento, ¿no?
Súper feliz, pero me preocupa a Teudy.
Sí.
¿Será porque ha perdido los Yankees?
Bueno, no sé, lo dejará para el año que viene.
Vamos a averiguarlo. Bueno, señores, anoche el equipo de Washington, los Nacionales, hicieron historia en las Grandes Ligas de béisbol. Le pasaron la escoba al equipo Cardenales de San Luis, la segunda franquicia con mayor cantidad de triunfos en la historia de las series mundiales. Y de esa forma, Washington, señores, ya está en el Clásico de Octubre por primera vez en su historia. Esta franquicia, que nació como Expos de Montreal en Canadá en el año 1969, y se mudó a la capital de Estados Unidos antes de comenzar la campaña del año 2005, era uno de los clubes actualmente en las Grandes Ligas que nunca había clasificado a la Serie Mundial. Ahora eso solamente le pertenece exclusivamente al equipo de los Marineros. Seattle nunca ha estado en una Serie Mundial. El equipo de Washington, la primera novena con sede en Washington, que clasifica al Clásico de Otoño desde que los Senadores representaron a la Liga Americana en el año 1933, ahora jugarán a partir de el martes de la próxima semana, o sea, en 6 días, contra el triunfador de la serie entre el Houston y los Yankees de Nueva York. Por eso está un poco triste de Teudy, porque su equipo de los Yankees perdió anoche contra los Astros. Y retomando el tema de Washington, garantizó un manager de Puerto Rico en la Serie Mundial por segundo año consecutivo, David Martínez, quien realmente hizo gran trabajo con el equipo de Washington, sobre todo cuando comenzaron a ganar a finales de mayo, principios de junio. Los Senadores ganaron en 1994, o sea, 1924, los Senadores de Washington, y bueno, ahora están haciendo historia el ex equipo de Montreal, Washington, los Nacionales, desde el año 2005. El año pasado un puertorriqueño hizo historia porque su equipo del Boston ganó la primera Serie Mundial incluso en el primer año de Alex Cora. Anoche el zurdo Patrick Corbin, quien fue la mayor adquisición del equipo de Washington en invierno pasado, al firmar contrato por Washington por $140 millones y un total de 6 años, lanzó una pelota bastante buena. El muchacho, en 5 entradas, aunque le anotaron 4 carreras limpias, solamente le dispararon 4 hits, y ponchó a 12, aunque hay que señalar que no gozó de buen control, otorgó 3 boletos en 5 entradas. Hudson fue el perdedor por el equipo de los Cardenales. Y bueno, aquí Yadier Molina conectó jonrón. Y por Washington, destaque para Jan Gómez, el muchacho brasileño Juan Soto, se fue de 4-2 con una impulsada y una anotada, y Turner de 4-2 con 2 impulsadas. Y bueno, en el otro turno de anoche, yo diría por la tarde, aunque terminó casi por la noche, el equipo de los Astros de Houston logró derrotar a los Yankees en el Bronx, en Nueva York, con marcador final de 4-1. Y ahora la serie está a favor del equipo de Houston 2-1.
Según tú, ¿qué es lo que está pasando con los Yankees?
Bueno, el equipo de los Astros,
sí,
jugando para 500, va a la Serie Mundial.
Uh-huh.
El equipo de los Yankees, su ofensiva ha disminuido, su cuerpo monticular ha estado bastante efectivo, pero bueno, no han conectado esa cifra grande de jonrones tal como lo hicieron en la campaña regular, porque fueron el segundo en toda la historia en una temporada en jonrones, solamente superado por el equipo de los Mellizos de Minnesota por un jonrón. La ofensiva ha decaído un poco y bueno, ese es el tema. Anoche Altuve disparó jonrón y también Josh Reddick, ambos por el equipo de Houston. Y Yuli Gurriel, señores, de 4-1 con impulsada y salvado para un cubano-mexicano, Roberto Osuna. Más deportes en 20 minutos. Martínez Sixto.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía
con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Continúa detenido el líder del UMPACU, José Daniel Ferrer. Las autoridades de la prisión de Aguadores impiden que su esposa se acerque a ese centro penitenciario al menos por un año.
Alertan sobre deterioro de salud de Dama de Blanco, Xiomara Cruz Miranda. Desde Praga, la Comisión Justicia Cuba denuncia la violación que sufre.
Human Rights Watch y otras organizaciones rechazan la nominación de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Vicepresidente Mike Pence se reúne el jueves con el presidente de Turquía para que cese su ataque a las milicias kurdas en Siria.
La OEA respalda la democracia en Ecuador y advierte sobre la injerencia de otros países.
Prosigue la controversia entre China y la Liga Profesional de Baloncesto NBA.
Radio Martí Noticias.
Para aquellos que sintonizan Radio Martí a partir de esta hora, 6:01, están escuchando Radio Martí Noticias, el espacio informativo de apertura de esta emisora que va hasta las 7 de la mañana, como siempre con el acontecer de Cuba y el resto del mundo, en esta emisión de hoy miércoles 16 de octubre. En el control de audio, Teudy Giró, producción de Maite Rodríguez, redacción Ariane González y Alex Rivero, voces informativas Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. No han dejado precisamente ver a José Daniel Ferrer a su esposa. Tenemos detalles de cómo le han dicho a la esposa del líder del UMPACU que no debe acercarse a ese centro penitenciario al menos por un año. Y esto pues hace aumentar la incertidumbre acerca de la suerte o el futuro del conocido opositor. También de otros tres activistas del UMPACU que permanecen arrestados. Iber Pacheco tiene la información.
El opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, permanece desde finales de la pasada semana en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, donde según las autoridades fue trasladado tras habérsele dictado prisión preventiva. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la organización opositora, así lo dijo a Radio Martí.
Eso dice el Ministerio del Interior. El mayor Roberto, un oficial que es el que está dando la cara a la esposa de José Daniel. Le han negado la visita. Todo preso se le aplica la medida de prisión preventiva, pues al llegar a la prisión tiene derecho a una visita de 30 minutos y en el caso de José Daniel no se la han dado.
Según Oliva, al líder de UMPACU le dictaron prisión preventiva sin que la fiscalía emitiera un auto de medida cautelar que la familia ha pedido insistentemente. Carlos Amel explicó además a Radio Martí que hasta el momento no hay confirmación de la presencia de Ferrer en la prisión de Aguadores.
Y hasta que alguien no lo vea, los datos de su ubicación siempre serán poco confiables.
José Daniel Ferrer fue trasladado presuntamente a la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba después de 10 días de detención en la Unidad Provincial de Instrucción Penal. Ferrer fue arrestado junto a otros dos activistas el pasado 1 de octubre en un operativo policial contra la sede principal de UMPACU.
A José Pupo Chaveco y a Fernando González Bayán nadie les ha visto desde que fueron detenidos.
Un tercer integrante de UMPACU, el opositor Roilán Sárraga, también fue arrestado el 1 de octubre, pero a diferencia de los otros,
lo vieron en Versalles el mismo día, que viernes 4, que vieron a José Daniel. Le detienen para tratar de involucrarle en la farsa que está fabricando la policía política, y es el objetivo de todo este proceso, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
6:04 y familiares de la expresa política y dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda alertan sobre el deterioro de su salud en las últimas horas. Clara Isnaga, que es hija de Xiomara, así lo explicó a Radio Martí.
Ahora en este momento está con una fiebre altísima y unos dolores en todo el cuerpo que ahora no se sabe, ni el médico mismo sabe por qué son los dolores. Entonces el médico dice de que ella pasó la primera etapa de la tuberculosis y de que ella ha reaccionado bastante bien a la tuberculosis, que la tuberculosis no es contagiosa y que todos los estudios que le han hecho han sido negativos. Entonces ellos me van a dar el alta para que yo la atienda a ella en otro hospital especializado en el problema, porque ellos dicen que tienen sospecha de cáncer, de que tiene una bacteria en el pulmón, porque dice ellos que ella reaccionaba favorablemente, que la tuberculosis ya no es contagiosa, entonces la fiebre le sigue y ahora le ha aparecido unos dolores musculares en todo el cuerpo que no se puede mover porque tiene muchos dolores. Tengo que darle un sillón de ruedas. Antes por lo menos comí un poquitico, ahora no quiere comer nada. A partir de hace 2 días. Bueno, el alta me la van a dar en 4 días porque yo le dije al médico de que ella aquí no se iba a tratar más nada. Yo pensaría llevarla al oncológico donde se trate el cáncer. Ni virarse de la cama puede.
El caso de la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda ha sido expuesto en Praga en el marco del Foro 2000 por la Democracia, y lo ha hecho el jurista René Bolio, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba. Entre tanto, en La Habana, el régimen ha anunciado nuevas medidas económicas que serán aplicadas prontamente.
Según dijo la ministra cubana de Comercio Interior en el programa Mesa Redonda, se habilitarán tiendas para comercializar productos en moneda libremente convertible y se pagará con tarjetas magnéticas asociadas a cuentas bancarias fijadas en dólares.
Van a establecer 77 establecimientos dedicados a la venta minorista de electrodomésticos, motos eléctricas y partes y piezas de automóviles, entre otros.
Las nuevas medidas autorizan importar determinados productos de una lista aprobada por el gobierno a través de empresas estatales. El pago de las mercancías será a través de dinero electrónico previamente depositado en una cuenta bancaria abierta por el interesado.
Llama la atención el hecho de que esta medida se anuncie en momentos en que el gobierno de Estados Unidos ha dado a conocer, o prácticamente ya lo implementó, la reducción en el envío de remesas, en lo que se puede enviar de remesa a Cuba. Dice el régimen que también se va a permitir a la población recibir remesas desde el exterior mediante tarjetas magnéticas habilitadas para adquirir productos en esas nuevas tiendas.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:07 en la noticia en perspectiva, nuestro colega Tomás Cardoso logra averiguar más detalles acerca del estado de salud del preso político más antiguo en Cuba. Nos referimos a Armando Sosa Fortuny. En este caso, Cardoso contactó con Graciela Suárez y con Jordan Marrero Huerta.
El preso político de mayor edad y de mayor tiempo en las cárceles cubanas, que está en el hospital de Kilo 8 desde el pasado 31 de agosto. Los activistas que siguen su caso han podido conocer que desde el pasado 5 del actual mes de octubre ha sido trasladado al Hospital Provincial Amalia Simoni en la ciudad de Camagüey ante el delicado estado de salud. Vamos a escuchar el contacto en Sibanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, para tener información actualizada del prisionero político Armando Sosa Fortuny?
Sí, mira, en la información de actualización sobre el delicado estado de salud del prisionero político Armando Sosa Fortuny, de 76 años de edad, quien desde el día 31 de agosto del año en curso se encuentra hospitalizado, Sosa Fortuny fue enviado de urgencia en la fecha señalada para el hospital para reclusos Filo 8, ubicado en la prisión de igual nombre, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Al momento de Sosa Fortuny ser trasladado para dicho centro de salud, presentaba múltiples padecimientos, pero lo más preocupante era su bajo peso corporal. El día 5 del mes en curso, Sosa Fortuny fue trasladado para la sala I del Hospital Amalia Simoni en esta ciudad de Camagüey. Todo lo expresado con anterioridad en otros reportes nos confirma que en efecto Armando Sosa Fortuny sufrió una caída en el hospital de Kilo 8, sufriendo lesiones en una de sus piernas o pudiera ser en la cadera. Algo que no hemos podido confirmar con exactitud. Lo cierto es que la vida del prisionero político al parecer es un secreto de Estado, porque estamos agotando cuantas vías sean posibles para mantenernos y mantenerlos bien informados sobre la salud y evolución de Armando Sosa Fortuny. Por todo lo antes expresado, el Partido Demócrata Cristiano estamos pidiéndole, solicitándole, exigiéndole al oficial del Departamento de la Seguridad del Estado, el mayor Julio César Bombino, quien por más de una década ha sido responsable de atender al preso político Armando Sosa Fortuny, que informe objetivamente a la persona que por más de 20 años se ha encargado de sus visitas y java de aseo y alimentos, la señora Graciela Suárez, todo lo concerniente a la evolución del estado de salud de Armando Sosa Fortuny. Esta obra de teatro que monta el gobierno cubano, este sistema de silencio cómplice, no nos da a entender otra cosa que el delicado estado en que se encuentra Armando Sosa Fortuny respecto a su salud.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son ahora las 6:11. Tal como les hemos venido anunciando, el Consejo Permanente de la OEA aprobó la declaración sobre la defensa de la democracia y la paz social en la República del Ecuador. Tendremos detalles más adelante acerca de esta información. De momento, en relación con Venezuela, Human Rights Watch, el Servicio Internacional de Derechos Humanos y el Centro de Justicia y Paz han rechazado la nominación del régimen de Nicolás Maduro para que forme parte del Consejo de Derechos Humanos. Los detalles desde New York con Celia Mendoza.
Organizaciones que defienden derechos fundamentales se pronunciaron este martes en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en contra de la posible elección de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos. Esto después que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro anunciara la nominación de su país para obtener una de las dos sillas vacantes de este grupo de 47 estados con sede en Ginebra y a las que también aspiran Brasil y Costa Rica.
Venezuela no solamente no es un ejemplo, sino es un muy mal ejemplo de un país que no se compromete y que hace que su población sufra y viva una agonía constante por la violación de los derechos humanos.
Explicó en conversación con La Voz de América Beatriz Borges, directora ejecutiva de CEPAS, una organización venezolana que defiende los derechos fundamentales y quienes apoyan la nominación de Costa Rica.
La respuesta de Costa Rica es dar un paso adelante con un mensaje claro de que la comunidad internacional y específicamente el grupo de Latinoamérica no pueden avalar o permitir que un país como Venezuela se siente en el Consejo de Derechos Humanos.
La Voz de América pidió a la misión de Venezuela ante la ONU su reacción frente a estas afirmaciones. Hasta el cierre de esta edición no recibimos ninguna respuesta. Sin embargo, Jorge Arreaza, canciller del gobierno de Nicolás Maduro durante su más reciente visita a la ONU, aseguró ante nuestras cámaras que su país está bajo un ataque regional.
Es parte de la agresión, es Estados Unidos poniendo a sus súbditos a organizarse contra Venezuela.
Human Rights Watch es otra de las organizaciones que se unió a esta campaña para evitar que Venezuela obtenga esta silla en el Consejo de Seguridad, indicó a La Voz de América Philippe Bolopion.
Para ser elegidos en el Consejo de Derechos Humanos, la única lógica para eso es que quieren tener un asiento en la mesa para poder socavar este tipo de procesos y protegerse a sí mismos y sus mentiras contra las críticas legítimas.
Brasil es otro de los países que también ha recibido críticas por grupos que defienden los derechos humanos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, certificó la lista de presos políticos venezolanos elaborada por la ONG Foro Penal. En Venezuela hay 466 personas encarceladas por motivos políticos, 358 son civiles y 108 militares, según el listado de Foro Penal.
Y Venezuela también aparece en el último informe publicado por el Fondo Monetario Internacional. Aparece negativamente, sigue siendo uno de los puntos débiles para la economía de América Latina. En este reporte trimestral de perspectivas de la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional asegura que la profunda crisis humanitaria y la implosión económica en Venezuela continúa teniendo un impacto devastador en la región. A las 6:14 hemos recibido la comunicación por vía interna de nuestra productora Maite Rodríguez de que se ha debilitado la depresión tropical que andaba por allá por Cabo Verde. Pero eso se lo dijo Lázaro Domínguez, que tengamos en cuenta esto siempre. Así que Lázaro, por favor, tiene usted la palabra.
No lo olvides, no lo olvides. Efectivamente, Rafael, en su más reciente boletín, el centro de huracanes de Miami ubicó el vórtice de la 15ª depresión tropical de la temporada en los 17 puntos, este es el boletín de las 5 de la mañana, en los 17.3 grados latitud norte y los 24.1 grados longitud oeste. Esto es, lo ubica a 140 kilómetros al norte de las islas de Cabo Verde. Rafael, la depresión ha perdido en fuerza en las últimas horas y ahora sus vientos no superan los 45 kilómetros por hora y ahora, como una ondonada profunda, se mueve al noroeste a 13 kilómetros por hora con una presión mínima de 1.009 milibares y el centro de huracanes de Miami no emitirá más boletines sobre este organismo. De manera que, liquidada esta decimoquinta depresión tropical, para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados, aumentando ligeramente esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Será una tarde calurosa, propia del otoño, con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá mar tranquila en todos los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:16 minutos. Anoche hubo debate de los precandidatos presidenciales por el Partido Demócrata. Abrieron el debate con una abierta crítica al presidente Donald Trump y el apoyo al proceso de juicio político al mandatario estadounidense.
El senador Joe Biden dijo que hay que ir adelante con el juicio político. La senadora por California, Kamala Harris, fue categórica en su declaración sobre el seguro médico. Dijo que el Medicare para todos es el estándar de oro.
En el plano internacional, Bernie Sanders, el senador Sanders, dijo que apoya que se realicen elecciones libres en Venezuela. Mientras, Elizabeth Warren subrayó que está en contra de una opción militar en ese país petrolero.
También ayer el Consejo Permanente de la OEA aprobó una declaración para saludar el acuerdo entre el gobierno de Lenín Moreno y los movimientos indígenas y rechazar cualquier acción encaminada a desestabilizar a Ecuador.
Durante la sesión, el canciller ecuatoriano José Valencia denunció que durante las protestas por el alza a los precios de los combustibles, se produjo un peligroso cóctel de factores de injerencia extranjera.
Recordó en ese contexto que varios ciudadanos venezolanos fueron arrestados y que las FARC disidentes apoyaron las protestas.
Por su parte, el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno afirma que el país se recupera poco a poco, pero la Confederación de Indígenas se plantea ahora nuevas reivindicaciones. Y de ello nos habla Giselle Jácome.
Desde este 15 de octubre, los combustibles vuelven al valor que tenían antes de que el presidente firmara el decreto donde les quitaba el subsidio. Moreno ratificó que está dando los pasos para concretar la firma del nuevo decreto, donde los indígenas pondrán sugerencias para perfeccionarlo.
He firmado ya la derogatoria del decreto 883 y estamos listos para continuar el debate sobre uno nuevo, mejorado, tal como nos comprometimos.
El presidente enfatizó en que la paz está regresando al país de a poco para volver a la normalidad. Leonidas Isa, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, dijo que otro punto de lucha en el futuro es el extractivismo.
Necesitamos salir de este modelo económico extractivista, el tema petrolero, el tema minero que está acabando con nuestros territorios. Esa es la siguiente batalla que tenemos que enfrentar, hermanos y hermanas.
Por el momento se espera la firma del nuevo decreto para conocer sobre la focalización de los subsidios. Mientras tanto, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, de tendencia correísta, está acusada de instigación a las manifestaciones y fue llevada a la cárcel. Su coideario, Virgilio Hernández, exasambleísta, está siendo buscado por la policía y 6 personas pidieron asilo en la Embajada de México en Quito, uniéndose a la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, que lleva allí hace pocos días. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Por otro lado, la Unión Europea aprueba sanciones debido a la situación de los derechos humanos en Nicaragua y llama al gobierno de Daniel Ortega a retomar las conversaciones con la oposición. Daniela Ocaña informa desde Managua.
La Unión Europea adoptó un régimen de sanciones por la crisis política y la situación de los derechos humanos en Nicaragua y llamó al gobierno de Daniel Ortega a retomar las negociaciones con la oposición. Pese a la adopción del marco jurídico, el bloque evita por el momento sancionar a los responsables de la represión en el país. El experto en derecho internacional, Ricardo de León, sostiene que la organización internacional está brindándole demasiadas oportunidades al gobierno sandinista.
Creería yo que con este marco, Europea también está acomodando tiempo, no sé si por querer o por error, para que los personeros del gobierno que tengan cuenta en Europa lo quiten de ahí o pongan a un testaferro. No creo que sea algo muy impactante en realidad.
Según el especialista, el peso de las posibles sanciones sería moral y diplomático. Mientras el secretario de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista y diputado Jacinto Suárez acusó al organismo internacional de ser colonialista.
Ese colonialismo o clásico de los europeos, que si las sanciones sigan cayendo, ¿cuántas nos han caído? ¿Qué hacemos? ¿Quieren cambiar el sentimiento del pueblo de Nicaragua? Si el sentimiento no lo cambia con sanciones.
Nicaragua vive una grave crisis desde abril de 2018, cuando estalló una ola de protestas contra una reforma del Seguro Social que derivó en una demanda de salida del presidente Daniel Ortega de la presidencia en protesta por la represión ejercida contra manifestantes. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A las 6:21 minutos trata de imponerse el diálogo en este conflicto que se ha originado tras el anuncio de la retirada de las tropas norteamericanas del noreste de Siria. El vicepresidente Mike Pence se va a reunir el jueves mañana con el presidente turco Recep Erdogan para tratar de convencerlo de que cese sus ataques contra las milicias kurdas en el norte de Siria. Tony Cano informa desde Washington. Mike is getting ready
to make a big trip. El vicepresidente estadounidense Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo viajan a Ankara para presionar a Turquía a que detenga su ofensiva contra los combatientes kurdos sirios, dijo el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. We're being very tough. Seremos muy enérgicos con Turquía y muchos otros. Tienen que cuidar sus propiedades y mantener la paz y seguridad. Veremos qué sucede tras la llegada de la delegación. Estamos pidiendo un alto al fuego y con las sanciones más fuertes que se puedan imaginar, aunque aún tenemos otras reservadas, incluyendo fuertes aranceles al acero, ya que envían grandes cantidades a Estados Unidos y obtienen mucho dinero y no lo seguirían así. El vicepresidente Mike Pence se reunirá con el mandatario turco Tayyip Erdogan este jueves en Ankara, donde instará a Turquía a alcanzar un alto el fuego inmediato en Siria y trabajar para lograr un acuerdo negociado. También reiterará el compromiso del presidente Trump de mantener las sanciones económicas a Turquía hasta que se llegue a una resolución, informó la Casa Blanca. Mientras tanto, Turquía ignoró las sanciones impuestas por Estados Unidos y siguió adelante con su ofensiva en el norte de Siria, en momentos en que el ejército sirio, apoyado por Rusia, entró en una de las ciudades más disputadas, abandonadas por las fuerzas estadounidenses tras la retirada ordenada por Donald Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Reunión posible mañana jueves y otra hoy miércoles. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría celebrar este encuentro en el día de hoy para abordar la ofensiva militar lanzada por Turquía contra los kurdos allí en Siria.
La petición de reunión ha sido formulada por Alemania en nombre de todos los países de la Unión Europea con representación en el organismo.
Y el mundo, incluso la propia España, está mirando a la región de Cataluña después de 2 días de choques violentos entre la policía y manifestantes que protestan por la decisión del Tribunal Supremo Español de condenar a prisión a 9 líderes independentistas catalanes. Por ejemplo, los estudiantes en la región hicieron huelga hoy miércoles, han hecho huelga hoy miércoles en varias localidades catalanas y han iniciado marchas que pretenden llegar a Barcelona el viernes, pasado mañana. Los organizadores les instan a mantener la protesta pacífica como habían sido la mayoría de las manifestaciones independentistas hasta esta misma semana. Quizás tarde mucho tiempo para que llegue a Cuba el nuevo teléfono Pixel 4. Pero la empresa Google ya lo presentó. Espera aumentar su participación en el mercado de los teléfonos inteligentes. La agencia francesa de prensa nos da los detalles.
El Pixel 4 fue presentado el martes y cuenta con una cámara mejorada y reconocimiento de gestos para que los usuarios puedan hacer cosas con solo agitar sus manos.
Básicamente hay un equipo de cámara en miniatura en el reverso de tu teléfono. Puedes ver las cámaras trasera, gran angular y teleobjetivo, un sensor hiperespectral, un micrófono para tus videos e historias de Instagram y un flash que esperamos que puedan usar principalmente como linterna.
La tecnología de detección de movimiento en la que Google ha estado trabajando durante algún tiempo está integrada en Pixel 4 y permitirá algunos controles básicos como silenciar alarmas o saltar a la siguiente canción, levantando o agitando las manos. El modelo estará disponible a partir del 24 de octubre en Estados Unidos con un precio inicial de $799. El objetivo de la compañía es fortalecerse en el segmento de los teléfonos inteligentes premium dominado por Apple y Samsung, mientras la china Huawei está bajo presión de sanciones de Washington.
A las 6:26 minutos, de nuevo tenemos aquí la visita de Edemio Navas. Es un personaje importante que llega cada media hora para darnos a conocer lo que está pasando en el béisbol, el boxeo, el fútbol y no sé qué otra modalidad deportiva tiene él ahí en su agenda. Así que, Edemio, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, Martín Existo. Buenos días a ti, a todos en Cubita la Bella. Bueno, vamos a comenzar con el deporte favorito de Joan, el fútbol.
El fútbol.
Sobre todo su equipo, Barcelona, ¿eh?
Así es. No sé si será el favorito de Joan, pero sí. Cuando Joan salió de Cuba, le encantaba el béisbol, ¿eh?
Sí, pero últimamente no sé qué pasando, que ve mucho fútbol.
Ha cambiado fútbol, sí.
Sí, las cosas han cambiado. Sí.
Acuérdate que la juventud y Joan tiene menos de 30 años. Ahora sí, cuesta mucho por el fútbol.
Ya, al hablar de eso ya me estás poniendo viejo. Cuando hablas de la juventud de Joan, por consiguiente...
El abuelo de la noticia, claro, sabroso.
Ya tú y yo estamos llegando casi al medio siglo, los 50 años de edad. Bueno, señores, el equipo Barcelona aventaja al 11 de Liverpool y también al River Plate de Argentina en el escalafón mundial de clubes. Esto se pudo conocer este último fin de semana. Y bueno, el equipo de Cataluña aparece a la cabeza de la clasificación con 15.592 puntos, una suficiente ventaja sobre el equipo de Liverpool de Gran Bretaña, que tiene 13.174 puntos, y bueno, el River Plate, que tiene 12.951 puntos.
Ese detalle le da más ínfula a los catalanes, ¿eh?
Claro.
Ahora, en momentos en que protestan.
Me encanta ahí Barcelona, sí. Cataluña, sí. Pero yo prefiero Madrid.
Sí, bueno,
tú viviste ahí muchos años.
Para gusto se han hecho colores.
Pero
lo que pasa
años,
es que Barcelona está muy cerca de Europa, del resto de Europa.
Sí.
Y eso pues le da una posición envidiable.
Sí. Bueno, señores, vamos a comenzar con el deporte del Teudi. Anoche el equipo de San Luis volvió a perder, esta vez 7-4 ante Washington. Por lo tanto, la novena de los nacionales, señores, está en la Serie Mundial. New York, New York, New York. Pero Alex Rivero dice ahora, Washington, Washington, Washington. Alex, como siempre, capitalino, capitalino 100%, vivió muchos años ahí en la capital norteamericana, y ese es su equipo, no son los Yankees de Teudy. Bueno, señores, anoche David Martínez fue entrevistado al terminar el partido y dijo que nunca esperó estar de esa forma en una Serie Mundial, sobre todo esa barrida, pasar la escoba a los Cardenales de San Luis, pero también dijo de que estaba seguro que sus jugadores comenzaron a mejorar a partir de finales de mayo, principios de junio, y que siempre todos tuvieron esperanza, incluyendo la gerencia, de que el equipo de Washington iba a estar en la postemporada. Clasificaron de comodín y bueno, ya lo tienen ahí, señores. San Luis, que le ganó la Serie al Atlanta y ahora fue barrido por el equipo de Washington. Por eso Alex Rivero está contento, está satisfecho y seguirá brindando hasta ver a un Washington coronarse campeón en la Serie Mundial por primera vez como franquicia, ¿no es así, Alex?
Esperemos eso, Demio. Sí. Pero no sabemos si va a ser contra Houston o contra los Yankees. Creo que va a ser contra Houston.
Dice Maite contra el Houston. Porque hay tres cubanitos ahí.
Yo creo que sí.
Bueno, anoche Houston derrotó a los Yankees.
Aunque ya Andy Álvarez tiene que despertar el bate.
Sí, no está haciendo nada. Bueno, al menos anoche Yuli Gurriel conectó un sencillo, impulsó una carrera con fly de sacrificio. Pero es cierto lo que dice Alex. Air Jordan tiene que mejorar. Estuvo súper caliente durante la temporada regular, pero el novato cubano debe ganar el novato del año en la Liga Americana. No ha hecho nada ahora en la postemporada. Hasta aquí el deporte. Estaremos de nuevo, Martínez Sisto, unos 18 o 20 minutos.
Aquí estaremos esperándote, ¿eh? Como cosa buena.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Son ahora las 6:30. Acabada de llegar de la sala de redacción la noticia de lo que ha manifestado el cubano-americano Mauricio Claver Carone, asesor especial del presidente Trump para asuntos del hemisferio occidental. Afirma en una entrevista con La Voz de América que las personas que buscan asilo político en Estados Unidos tendrán que hacerlo en el primer país de tránsito, como lo especifica la Convención de Ginebra. Tendremos más detalles en el transcurso de esta media hora. Media hora que nos lleva al final. A las 7 de la mañana estará en el aire Levántate Cuba con Exilda Arjona. Alberto Müller está de vacaciones. Y aquí en el control de audio, Teudy Giró. La producción de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero y Ariane González. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. ...24 bebés podrían estar en estado grave o medianamente grave tras la administración de una vacuna en un policlínico de Alamar en La Habana. Este es un detalle que ha surgido en las últimas horas, cuando realmente se hablaba de solamente 4 niños que estaban hospitalizados, y por supuesto la niña que falleció. Un nuevo caso de negligencia médica que no solo deja el dolor inconsolable de los padres, sino que también ha suscitado fuertes críticas que califican de insensibles al régimen cubano. Yoandy Castañeda tiene un resumen de esta noticia.
La muerte de Paloma Domínguez Caballero, de apenas 1 año de edad, se une al estado grave de salud en el que se encontrarían 2 docenas de menores tras recibir una vacuna presuntamente vencida, según informa la periodista independiente y activista Marta María Ramírez. Los sucesos ocurrieron el pasado lunes 7 de octubre en el policlínico Betancur Neninger de Alamar, en La Habana, según han estado denunciando múltiples usuarios en las redes sociales, incluida Yaima Caballero, la madre de la niña.
Nosotros somos los papás de Paloma Domínguez Caballero, la bebé que acaban de matar, de asesinar aquí en Cuba por una vacuna que se le puso, que parece que estaba en mal estado. Necesitamos que esos bebés, que no fue solamente mi bebé la afectada, que están ahora en condiciones extremas, en graves cuidados, pues no fallezcan también.
No fue sino hasta el sábado, 3 días después de la muerte de Paloma, que el Ministerio Cubano de Salud Pública habló en una nota oficial de su deceso. Mientras, el sucesor designado, Miguel Díaz Canel, tardó 5 largos días en escribir un escueto tuit de condolencias, donde parecía más preocupado por las reacciones al caso de negligencia que por la vida y salud de los infantes. Yaima Caballero Peralta respondió al gobernante cubano a través de sus redes sociales al escribir: es una pena que le importe más lo que digan los adversarios que lo que sientan los padres. Mi niña se llamaba Paloma Domínguez Caballero y la pérdida fue triple porque la mataron a ella y a nosotros. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Estamos también al tanto de lo que ocurre en relación con el opositor José Daniel Ferrer. Al parecer se encuentra en la prisión de Aguadores, pero hasta allí fue la esposa Ismaray Ortega, Nelva Ismaray Ortega, pero no pudo verlo. Y le dijeron que no puede acercarse a ese centro penitenciario por al menos 1 año. También agentes de la policía política arrestaban en las últimas horas, lo hicieron durante 2 horas, al activista del UMPACU Ernesto Oliva. Antes de liberarlo, lo multaron con 2.100 pesos cubanos, según dijo a Radio Martí.
Cuando llega el auto de patrulla, me conducen hacia la segunda unidad policial en Santiago de Cuba, conocida como el Palacete. Allí, uno de los policías, yo le pregunté de qué, cuáles eran los motivos del arresto, y él me dijo que no sabía, que se lo preguntara al oficial que ordenó la detención. Cuando llega el oficial, Adriel, le vuelvo a preguntar cuáles eran los motivos de esa detención y me volvió a evadir la pregunta. Estando allí, me dice de que todos los videos que se suban al canal de la oposición, los responsables éramos mi padre, que es coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, y yo por editarlo. También me insinuó de que si seguía así podía ir preso. Luego de eso llegó el oficial Lázaro, que es jefe del Departamento de la Seguridad del Estado aquí en Santiago de Cuba, y me dijo de que si seguían las actividades que se estaban realizando en una de las viviendas que forman parte de la sede de la organización, que está a mi nombre, se me iba a decomisar a la tercera advertencia. Me impusieron una multa por las actividades que se realizan en la sede, en la vivienda que está puesta a mi nombre. Esa multa primera fue de 2.000 pesos y la segunda fue de 100 por el cartel que está escrito en la pared que dice yo voto no. Y ahí se amenaza de que si seguía iba a ir a la prisión para intimidarme.
Son las 6:35 y exiliados cubanos protestaron en las últimas horas en Washington contra el régimen castrista. Amado Gil tiene detalles.
El pastor Mario Félix Leonard del Instituto Patmos y John Suárez del Centro para una Cuba Libre llevaron un cartel que decía Castro vete al encuentro entre las elecciones de Estados Unidos y la mayor de las Antillas.
Estoy aquí con un grupo de activistas en el estadio Washington, el juego entre Cuba y Estados Unidos. Estamos con un cartel diciendo ojo Castro, libertad para Cuba, Cuba decide. Y bueno, lamentablemente pues seguridad vino a decirnos que no podíamos tener el cartel.
Estando en las gradas, otros cubanos se le unieron para gritar mensajes como fuera los Castros y viva Cuba libre.
En este país uno de los principios fundamentales es la libertad de expresión. Uno de nuestros amigos entonces decidió ir a poner el cartel en la portería porque habían violado nuestro derecho de libertad de expresión.
El partido culminó con la aplastante victoria de Estados Unidos de 7-0 ante Cuba. A su llegada a la capital estadounidense, el espirituano Yonaidi García Correa, que ocupaba la posición de defensa titular del conjunto, desertó del equipo. García Correa se convirtió en el 6º futbolista cubano que abandona la selección en esta Liga de las Naciones, evento en el que Cuba aparece en el Grupo A junto a Estados Unidos y Canadá. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y ayer martes llegó allí a La Habana el secretario, el ministro de Relaciones Exteriores en funciones de España, José Borrell. La visita de Borrell, quien se va a entrevistar con autoridades cubanas y posiblemente pues aborde el tema de la posible visita en el mes de noviembre de los Reyes de España a la isla, coincide con la del secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev. Se reunió ayer Patrushev con el ministro del Interior cubano Julio César Gandarilla Bermejo. Reforzaron sus lazos en materia de seguridad, firmaron un memorando de entendimiento y cooperación cuyo objetivo es, como se dice siempre, el bla 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 periodístico, ampliar la cooperación y la confianza entre Moscú y La Habana en materia de seguridad.
Por otra parte, el gobierno cubano le pidió a un juez federal de Estados Unidos desestimar la demanda presentada por ExxonMobil contra las firmas cubanas Coupé y Cimet en el marco de la ley Hans-Burton, la cual prohíbe traficar con propiedades estadounidenses confiscadas por el régimen castrista.
Los abogados del bufete de New York, que representa ambas empresas cubanas, citaron la ley estadounidense para rechazar el capítulo número 3, ya lo dijo Joan, de la ley Hans-Burton.
En otras palabras, el régimen castrista quiere hacer valer una ley anterior de Estados Unidos sobre jurisdicción para invalidar la ley Hans-Burton.
Y desde Washington también nos llegaba la opinión de la representante federal Donna Chalala, quien abordó con nuestro colega Ricardo Quintana la injerencia del gobierno cubano en Venezuela.
Abordamos con la congresista Venezuela la presencia cubana en el país sudamericano.
Congresista, primeramente las gracias por esta entrevista con Televisión Martí, la primera que usted concede desde que llegó al Capitolio. Y comencemos por Venezuela. Quisiera conocer la evaluación suya sobre lo que sucede hoy por hoy en ese país sudamericano.
Venezuela is a disaster.
Venezuela es un desastre. La gente no tiene que comer, no hay medicinas. Es un pueblo dirigido por tiranos ilegítimos.
Maduro simply must go.
Maduro tiene que irse. Es un narcotraficante, pagado por los carteles de la droga, protegido por un ejército de cubanos.
Protected by the Cubans. By a Cuban army.
No es Estados Unidos el invasor en Venezuela, son los cubanos quienes han invadido Venezuela.
Se conoce que hay más de 20.000 efectivos de Cuba en Venezuela. ¿Cómo debe lidiar el gobierno americano con esa situación?
20.000
efectivos cubanos, los rusos están ahí, los chinos, Hezbollah, Irán. Es una tragedia para un gran país que era de clase media y ejemplo de democracia. Yo apoyo las sanciones, pero esas sanciones solo funcionan con gobiernos legítimos. El problema es que se trata de un gobierno que ingresa mucho dinero del narcotráfico y las sanciones al sistema bancario y a los elementos del gobierno deben ser mucho más fuertes.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6:40. El asesor especial del presidente Donald Trump para asuntos del hemisferio occidental, el cubano-americano Mauricio Claver Carone, afirma en una entrevista con La Voz de América que las personas que buscan asilo político en Estados Unidos tendrán que hacerlo en el primer país de tránsito, como lo especifica la Convención de Ginebra.
Claver Carone aseguró que Estados Unidos solo aceptará a asilados que huyen por persecución política, étnica o religiosa.
Agregó el funcionario que el gobierno no quiere que el asilo sea una vía, una excusa para lo que se ha convertido en una inmigración ilegal económica, que es lo que está ocurriendo, según dijo.
Una encuesta del Banco Mundial dice que más del 85% de las personas que buscan llegar a Estados Unidos lo hacen por razones económicas, no políticas.
Y uno de los países que figura como posible recipiendario de peticiones de asilo es Guatemala. El gobierno estadounidense dice que Guatemala debe aceptar el pacto de asilo para obtener ayuda para el desarrollo. Y la información la tenemos desde Washington con Tony Cano.
Un alto funcionario del Departamento de Estado advirtió este martes a Guatemala que debe llegar a un acuerdo con Estados Unidos sobre la admisión de solicitantes de asilo de otros países para beneficiarse de un plan de desarrollo económico regional. El presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, se negó a aceptar el estatus de tercer país seguro con los Estados Unidos, a pesar de que el gobierno del presidente saliente, Jimmy Morales, llegó a tal acuerdo en julio. La administración del presidente Trump solicitó ayuda de México y América Central para reducir el aumento repentino de la migración, un enfoque político central de la campaña de reelección de 2020 de Trump. Guatemala debe adoptar un acuerdo de tercer país seguro si quiere beneficiarse del Plan de Desarrollo Económico para México y América Central, conocido como América Crece, dijo Mauricio Claver Carón, asesor especial de Trump y director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado. Por supuesto, estos acuerdos son una condición para participar en el Plan de Crecimiento Económico, dijo Claver Carón en un video del Departamento de Estado en el que respondió preguntas escritas de los periodistas. El funcionario reveló pocos detalles del plan América Crece para El Salvador, Guatemala, Honduras y México y dijo que el compromiso económico de Estados Unidos se anunciaría el próximo año. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por otro lado, Jovenel Moïse, presidente de Haití, enfrenta la quinta semana de protestas que piden su renuncia. La información la trae Jorge Orellana.
Con más caminos bloqueados en todo el país, Haití inicia este lunes la quinta semana de protestas, luego de que los líderes de la oposición dijeron que no cederán a su exigencia para que el presidente renuncie. Aunque la capital, Puerto Príncipe, está relativamente tranquila, las manifestaciones en otras ciudades y localidades se producen después de que miles de haitianos marcharon en la víspera por la ciudad en una protesta pacífica organizada por artistas, grupos empresariales, líderes eclesiásticos y organizaciones de los derechos humanos que se han sumado a la petición de que el presidente Jovenel Moïse abandone el cargo en medio de una molestia por corrupción, inflación y escasez de productos básicos, incluido el combustible. El manifestante Steven McKenna dijo: el presidente Jovenel Moïse, senadores, legisladores, alcaldes, directores generales, ministros, todos deben irse. Todos son ladrones. El sistema no funciona para nosotros. Por su parte, Maurice Merrier señaló: los artistas estamos en la calle porque hemos visto que Haití no avanza. Estamos pidiendo comida, salud, electricidad para quienes viven en Cité Soleil, La Saline, La Cafeufolle, los suburbios. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Ayer tuvo lugar en New York la octava sesión del proceso judicial que se lleva a cabo por narcotráfico contra Tony Hernández. Tony Hernández es el hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Davis Leonel, integrante de organización criminal hondureña conocida como Los Cachiros, habló sobre las conexiones de Tony Hernández con el cártel hondureño en una conversación grabada cuando era agente de la DEA.
El guatemalteco Fernando Josué Chávez Monroy testificó que había comprado miles de kilogramos de cocaína a Hernández, o sea, a Tony Hernández, al hermano del mandatario, quien a su vez las comerció con el cartel de Sinaloa. Monroy dijo además que había comprado 40 fusiles M-16 a Tony Hernández en el año 2012.
Hernández también desconoció una fotografía que le tomó el exintegrante de Los Cachiros con un reloj espía, lo que ahonda más en su acusación por falso testimonio.
Y tal como les hemos dicho, Ecuador ha vuelto a la calma, o vuelve a la calma, esto es poco a poco, con los precios de combustible y tarifas del transporte previo a las protestas. Desde ayer volvieron al precio que tenían antes que el presidente Lenín Moreno firmara el decreto que ordenó abolir años de subsidios.
Tras el diálogo con los indígenas, auspiciado por la ONU y la Iglesia Católica, que terminó en el anuncio de la derogación del polémico decreto que eliminaba los subsidios del diésel y la gasolina extra, Moreno ratificó que está dando los pasos para concretar la firma del nuevo decreto, donde los indígenas participan activamente para perfeccionarlo.
A las 6:46 ya tenemos la última intervención en cuanto al tiempo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. La última intervención aquí en Radio Martín Noticias, porque va a estar de nuevo en Levántate Cuba. Lázaro, hay un frente estacionario por el área de Jacksonville, ¿no?
Efectivamente, Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil que penetra el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville, pero solo para convertirse en un frente estacionario. Sin embargo, a partir de esta noche, el frente debe ganar ligeramente en fuerza para iniciar un lento movimiento al sur sobre la región de Daytona. Y el jueves, mañana jueves, en horas de la mañana, estará sobre Cabo Cañaveral. Y en horas de la noche se acercará a las márgenes del lago Okeechobee, pero solo para estimular ligeramente la actividad de nublados y lluvias sobre el sur de la Florida. Cuba, lejos de esta situación, presenta magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con aislados chubascos y tormentas eléctricas en zona del interior. Las máximas de la, en horas de la tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá mar tranquila en todos los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
La revolución castrista surgió en 1959 como un auténtico movimiento popular, como una fuerza nueva tendiente al fin a llenar un papel reivindicador no solo de la lucha contra una dictadura, sino además como motor de la justicia social, de la secular contienda de los oprimidos contra los poderosos en todos los ámbitos de la vida. Esto le generaba simpatías a la terrible dictadura que se escondía tras aquellas banderas. Y los pocos que se beneficiaban de semejante estafa se dieron cuenta rápidamente de la conveniencia de mantener el engaño de la revolución redentora, del fervor revolucionario de los cubanos, del apoyo incondicional del pueblo a su comandante en jefe. Para lo que sea, Fidel, para lo que sea. Tú conoces bien ese cuento. Pero como que el sol no se puede tapar con un dedo, ese globo comenzó a desinflarse pronto, gracias fundamentalmente a algo que se le iba y se le va de las manos a los Castro, al Minint, al G2, a los CDR. En Cuba no hay elecciones que puedan llamarse así. Pero el cubano, a partir de 1959... ha votado siempre con los pies y lo ha hecho en contra del castrato. La primera gran sacudida del mito de la bondad y la belleza del régimen ocurrió en 1965, cuando millares de cubanos lo dejaron todo ante la oportunidad de irse de Cuba a través del puerto de Camarioca. Comenzaron los vuelos de la libertad y día tras día dos aviones atestados de cubanos que ansiaban dejar el paraíso castrista llegaban a los Estados. Aquellos vuelos terminaron a mediados de los 70, pero poco tiempo después, en 1980, un éxodo incontrolable, el del Mariel, puso de nuevo en evidencia el rechazo del pueblo cubano a sus gobernantes, con la particularidad de que no salían de Cuba, porque ya no los había, batistianos ni ricos. Los que escapaban eran cubanos humildes, simples obreros cansados de dictadura y miseria. Los voceros de la tiranía arguían que eran las facilidades que Estados Unidos ofrecía a los cubanos para entrar y establecerse en este país, lo que provocaba la estampida. Pero fíjate tú que desde siempre los cubanos salían también rumbo a España, Canadá, México, a donde fuera. Y fíjate también que desde hace ya unos años terminaron las facilidades para entrar a Estados Unidos. Hoy es casi imposible. Y no obstante ello, este sábado se informó que hasta agosto de este año, 20.700 cubanos han llegado a la frontera de México con Estados Unidos tratando de ser acogidos en este país, lo cual es el triple que en igual periodo del año pasado. Hay que agregar algo más. La constante fuga de cubanos es la prueba más incontrovertible de la verdad del castrato.
A Cuba Gooding Jr. le dan un respiro después de haber sido acusado por un caso de agresión sexual. Entre tanto, Julie Andrews, aquella famosa protagonista de Mary Poppins, va a publicar un libro de memorias. Por cierto, en este libro habla muy mal de lo mal que pasó con sus dos maridos. Leonardo Bonet tiene detalles.
Hasta 12 acusadoras podrían rendir declaración en el juicio del actor Cuba Gooding Jr. por conducta sexual inapropiada, dijo una fiscal de Manhattan. La fiscal Gina Long hizo el comentario mientras el actor se declaraba inocente de una imputación que alega dos casos de conducta indebida. Gooding Jr. compareció el martes ante un juez en Nueva York y quedó en libertad bajo palabra. Las alegaciones de las otras 12 mujeres van de 2001 a 2018 y todas dicen que el actor las tocó o manoseó en bares, hoteles o restaurantes. Los fiscales dijeron que varios de los supuestos incidentes ocurrieron en Nueva York o el área de Los Ángeles. Otros habrían ocurrido en Las Vegas, Dallas y Albuquerque, Nuevo México.
Todo el mundo se porta mejor que nunca cuando está ante la presencia de la famosa actriz Julie Andrews. Es principios de junio en Los Ángeles y Andrews viene a filmar segmentos como invitada para un programa nocturno en Turner Classic Movies y hablar de su nuevo libro Tarea de Casa, Recuerdos de Mis Años en Hollywood, publicado el martes. La emoción puede sentirse en el ambiente antes de su llegada, cuando su automóvil aparece tan puntual como Mary Poppins. El equipo, los productores e incluso el personal de catering irrumpen sus almuerzos y se paran con atención. Y hasta aquí las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Son ahora las 6:54 y por aquí nos visita, ya en una aparición final en Radio Martí Noticias de 5 a 7, Edemio Navas con la información deportiva.
Muchas gracias, Alex. No,
no, estabas hablando con Alex. Estaba hablando con Alex. Y por eso, bien, sí, estabas hablando con Alex sobre béisbol, ¿no?
Bueno, estamos hablando de béisbol. De las posibilidades. De Durán, de Sugar Ray Leonard, de Marvin Hagler. Oh. Una época dorada en el peso welter, super welter y mediano. Y bueno, después de los pesos completos.
Claro.
Bueno, señores, anoche continuó la pretemporada de la NBA. Y bueno, el equipo de Minnesota derrotó a Indiana, Detroit perdió contra Filadelfia, que ha mejorado mucho, y el Boston, muy competitivo, que superó a Cleveland. Y bueno, hoy miércoles un total de 7 partidos en esta pretemporada. El equipo Miami Heat, señores, tiene 3-0, aunque el equipo de casa no estará jugando hoy miércoles, pero lo hará mañana jueves a las 7 de la noche hora de Cuba contra el quinteto de Orlando, o sea, un duelo, un partido entre equipos de acá del estado de la Florida. El equipo de Milwaukee, que cuenta en su nómina con los Chimaguas cubanos, Brook y Robin López. Tremenda coincidencia, ¿verdad, Martínez Sisto? Dos cubanos en el equipo de Milwaukee. Este equipo tiene 4-0, la misma cifra que tienen Filadelfia y el Boston. En cuanto a Miami Heat, tiene 3-0. Está medio juego de estos tres equipos que están de líderes en la conferencia del Estipo del Oeste. Bueno, los Pelícanos tienen 4-0 y 3-0 el otro invicto, el quinteto de Denver. Señores, anoche el equipo de Washington hizo historia. Le pasó la escoba, barrió al equipo de los Cardenales de San Luis y ya Washington, el equipo de la capital de Estados Unidos, Washington DC, los Nacionales, están en la Serie Mundial. A partir del próximo martes comenzarán a jugar la Serie Mundial contra el ganador entre los equipos Astros de Houston, del villaclareño Alexis Díaz, del espirituano Yuli Gurriel y del tunero Eric Jordan. Aunque también ahí está un cubano mexicano, Roberto Osuna, que anoche salvó el partido en la victoria del Houston contra los Yankees. Y de esa forma el Houston gana la Serie 2-1, que va a continuar hoy miércoles en Nueva York. Y Washington, señores, en la Serie Mundial por primera vez, una franquicia que comenzó en el año 69 en Montreal y pasó en 2005 a Washington, aunque los Senadores ganaron la Serie Mundial en el 24 y estuvieron por última vez en el año 1933. Más deportes en unos 35 minutos. Gracias, Martínez Sistro.
Son ahora las 6:57, vamos a reseñar en titulares algunas de las principales noticias.
José Daniel Ferrer, líder de la OMPACU, continúa detenido y las autoridades de la prisión de Aguadores impiden que su esposa se acerque al centro penitenciario por un año.
Alertan sobre el deterioro de salud de la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda y lo hacen desde Praga. La Comisión Justicia Cuba denuncia la violación que sufre.
El preso político Armando Sosa Fortuny continúa continúa hospitalizado en Camagüey y su estado de salud es delicado.
Insiste el gobierno colombiano en que el régimen cubano debe entregar a los guerrilleros del ELN que siguen refugiados en la isla.
Human Rights Watch y otras organizaciones rechazaron la nominación de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El vicepresidente Mike Pence se reúne mañana jueves con el presidente de Turquía para que cese el ataque turco a las milicias kurdas en Siria.
Impone Estados Unidos sanciones contra funcionarios turcos por sus operaciones militares contra los kurdos en Siria.
La Unión Europea sanciona al régimen de Daniel Ortega por violar los derechos humanos en Nicaragua.
Respalda la OEA a la democracia en Ecuador y advierte sobre la injerencia de otros países.
Ecuador, entre tanto, regresa la calma con los precios del transporte y el combustible que existían antes de las protestas.
Prosigue la controversia entre China y la Liga Profesional de Baloncesto NBA.
Y China advierte que responderá con la aprobación de la Ley de Democracia y Derechos Humanos de Hong Kong.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias de 5 a 7 ha llegado a ustedes gracias a la colaboración de Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio